Estás en Comunidad Udelá, el periodístico de Uniradio.
Ayer escuchamos a Valdomir, esto último que decía, ¿no? El peor calificado de todo el gabinete. Ahora lo vamos a estar discutiendo con Tamar Zamudio, que está acá con una especie de bozal legal.
Calladita, como si no tuviera.
Como si no estuvieras. ¿Cómo andas, Tami?
¿Cómo andan? ¿Todo bien, gurises? Bien.
¿Cuáles son tus primeras impresiones respecto a esto?
Bueno, bien, en realidad esto que decía Valdomir es así, ¿no? O sea, Heber ha sido, a nivel de las encuestas de opinión pública, es el ministro que peor está evaluado, digamos, y que también ha tenido más, quizás más idas y vueltas y más conflictos y más tensiones a nivel público por, bueno, los resultados que no vienen siendo por lo menos los esperados por la coalición de gobierno en relación a la seguridad pública, ¿no? Si bien, bueno, las cifras, algunas cifras más vinculadas a rapiña y a hurtos que tienen que ver con las denuncias, ¿no? Con lo que realmente puede estar ocurriendo en el territorio, hay que también aclarar, digamos, a qué cifras oficiales se refieren. El gobierno, digamos, tiene una postura, y Heber en particular, de mencionar que esos delitos, y el abigeato también incorporándolo y siendo una de las prioridades también del gobierno la persecución al abigeato, cifras que en realidad han disminuido y que eso marcaría una mejoría en relación a la situación de seguridad pública o seguridad ciudadana. Pero bueno, esto efectivamente parece no traducirse en lo que es una sensación, digamos, de bastante inseguridad en distintos barrios de la capital, sobre todo de la capital y área metropolitana, pero también en otras partes del resto del país, y también y sobre todo en relación a lo que tienen que ver con los homicidios, que no solo es un aumento en la cantidad, digamos, de personas asesinadas, sino también en las formas de violencia en las que son realizadas y en las que son también descartados o identificados los cuerpos, ¿no? Muchos cuerpos desmembrados, cuerpos que son tirados. Entonces realmente eso marca un aumento muy extremo de las formas de violencia, y eso no solamente afecta a las personas que son asesinadas o parte de ese conflicto, sino a toda la comunidad y a todos los barrios y territorios que ven crecer este tipo de dinámicas de resolución de conflictos en los barrios.
Uh-huh. Además, otra cosa que pensaba Tamara, ¿no? ¿Cómo ha sido una constante del gobierno también en el tema de las interpelaciones, y que en las interpelaciones se cite al... Vamos a ver ahora cómo se desarrolla esto, porque todavía no ha hablado Heber, pero todas las interpelaciones que ha tenido ministros del gobierno es citar al gobierno anterior y citar al 2019 y apoyarse en eso para marcar las cifras, cuando en realidad, por ejemplo, las cifras de homicidios a veces se tienen que hacer de un año a otro.
Sí, exacto. Bueno, ahí ha habido una discrecionalidad absoluta de parte del Ministerio del Interior a la hora de presentar resultados, ¿no? Porque teníamos comparaciones entre semestres, entre trimestres, entre un mes de un año y un mes de otro, ¿no? O sea, realmente para mostrar una disminución en cifras o en números absolutos se han hecho estiramientos a nivel técnico y conceptual bastante cuestionables, ¿no? De las comparaciones en relación a las cifras, pero aún así sí, digamos, no ha sido suficiente para mostrar avances o mejorías en materia de la gestión de la seguridad del gobierno, ¿no? Y por eso, en relación a los homicidios, es esta cuestión de observar que en realidad la disminución tuvo su principal momento, digamos, la disminución en el número y en la cifra de homicidios durante la pandemia, cuando en realidad bajaron y disminuyeron absolutamente todas las cifras de delitos, porque había y existía menos movilidad, como sabíamos, y eso obviamente que dificultaba o por lo menos generaba menos movimiento y menos conflictos que pudieran resolverse de esa forma. Y en la medida que, bueno, que volvimos a la situación de normalidad, en realidad lo que empezamos a identificar es un crecimiento muy importante en las cifras de homicidios, ¿no? Estamos hablando de 2022-2023, y pensemos que en 2021, que hay un aumento respecto a 2020, pero que era una baja en relación a 2019, que es el último año del gobierno anterior y sobre el que se basa principalmente la gestión del gobierno de Heber para mostrar sus resultados. En realidad el año 21 también estuvo marcado por la pandemia y hubo meses que no hubo movilidad, donde la cifra de homicidios realmente fue muy baja. Entonces, debemos pensar que en realidad la realidad es esta que estamos viviendo en estos últimos dos años, y como decía, ¿no? Viene de la mano no solamente de un aumento en las cifras, sino también en las modalidades que hablan, ¿no? De la existencia de determinadas formas de violencia y de control de determinados territorios, o de disputa de determinados territorios, donde la resolución viene siendo esta, y no parecería haber ninguna no parece haber una política, digamos, de prevención o por lo menos de gestión a ese tipo de situaciones y de conflictos. Y además, en eso que, en uno de las cifras, digamos, que se mencionaban en la interpelación y que se utilizan, que tiene que ver con la resolución de estos homicidios, con saber qué es lo que pasó, si la actuación judicial, pero también la investigación policial y fiscal llevan, digamos, a dilucidar estos delitos. Y ahí quiero mencionar, porque me parece central, lo que tiene que ver con la tipificación, digamos, de ajuste de cuentas, ¿no? Que es una tipificación que en realidad se viene utilizando ya con mucha fuerza desde el gobierno anterior, ¿no? Frente al crecimiento de las cifras de homicidios, siempre se manejaba que había una determinada proporción, que era un ajuste de cuentas, y que entonces eran, bueno, dos personas que habían resuelto, digamos, de esa forma esa situación, o que tenían algún tipo de venganza o de conflicto que derivó en eso, y que no tratando, digamos, de quitarle no solamente fuerza, sino también de deslegitimar y de disminuir, ¿no?, el asesinato de un ciudadano o de una ciudadana. Eso por parte del gobierno, es por parte de este gobierno, digamos, esa discusión o ese debate en torno al ajuste de cuentas y en realidad tratar de disminuir un poco la importancia en relación a los homicidios que ocurren bajo estos términos o la adjudicación también de estos términos, ¿no? Mucho se habla de qué es el ajuste de cuentas y cómo cada vez más homicidios van incorporándose, más tipos de homicidios se van incorporando dentro de este número, y en realidad estamos hablando casi más de la mitad de los homicidios y de un discurso por parte del gobierno de que esos ajustes de cuentas en realidad es el resultado del combate al narcotráfico, ¿no? Y que en realidad lo que muestran es un resultado de un gobierno, de una gestión, digamos, más presente, de una policía más presente, y que eso pueda generar mayores conflictos entre bandas.
Pero en realidad es eso lo que decías, es un recrudecimiento de la violencia.
Sí, totalmente, y sin saber exactamente qué tipo de situaciones estamos hablando, porque sí puede haber algunas que tengan que ver con conflictos criminales o conflictos en territorio por microtráfico, pero en muchos otros casos quizás no, ¿verdad? O bueno, hay que investigar qué situación está y en qué situaciones se dan ese tipo de cuestiones, porque ahí hay esto mismo, ¿no? Estamos subestimando y discriminando un montón de personas y de personas asesinadas por pensar o considerar, ¿no? O que viven en determinado barrio, o también, y esto es un posicionamiento en el que los medios se han también hecho eco y reproducido, ¿no? Esta cuestión de cuando muere alguien se coloca si tiene antecedentes, si no tiene antecedentes, ¿no? Como para tratar de contextualizar esa muerte, ¿no? Y de quitarle un poco de importancia si la persona tenía o había tenido algún tipo de conflicto con la ley anteriormente, ¿no? Dejarla bajo esta lógica más ajuste de cuentas o, bueno, cuestiones que venían...
Claro, como que está justificada.
Exacto, ¿no? Y que aparte es algo sobre lo que el Estado no debiera meterse, pareciera, ¿no? O por lo menos Ger cuando habla, bueno, son conflictos entre delincuentes, ¿no? Disputa de territorios entre microtráfico, no debemos, digamos, prestarle atención, cuando en realidad... Son hoy en día, creo, los casos más impactantes que están llegando, y esto que decía, ¿no? Están afectando territorios, barrios, comunidades, y poniendo muchas personas y muchas familias en riesgo también, ¿no?
Ahora, con esto, o sea, obviamente que el ministro tendría que dar como respuestas por todo eso, y bueno, Sebastián Valdormir justamente planteaba su preocupación por la respuesta que pueda dar Heber, así que lo escuchamos.
Nos preocupa también que la respuesta del ministro hoy parece estar más enfocada en la campaña de la lista 71 que en ser ministro del Interior. Nos preocupa también lo que salió, por ejemplo, ayer con relación a una actividad que trascendió en los medios de prensa con relación a que él es el que reparte los pasaportes. Nos pareció bastante, bastante raro que el ministro salga con una broma en ese tema cuando sabemos que es una situación que fue bastante, bastante polémica, ¿no? La de haberle adjudicado el pasaporte a un narcotraficante internacionalmente reconocido.
Bueno, justamente eso que decía, ¿no? Que estaba como más preocupado, bueno, por la campaña de las elecciones que viene que por de verdad llevar a cabo el trabajo del ministerio, que él decía también que en otras notas que el trabajo del Ministerio del Interior tendría que ser full time y como súper dedicado, ¿no? Que no tendría que ser como esta cosa de, bueno, me dedico cuando puedo. Entonces, acá también hay algo que planteaba Valdomir, es que la interpelación como que le llegaba a Heber en un momento como bastante... como que ya está desgastado. Entonces, mi pregunta un poco acá es, bueno, ¿cómo sigue ahora de lo que queda gobierno de acá, en realidad 2025, principios de 2025, ¿Cómo sigue la gestión de Heber, no? Después de esta interpelación con las...
Con una campaña en el medio.
Claro.
Claro. Sí, y con este desgaste que tú decías que es tal cual, ¿no? O sea, desgaste por varios frentes, ¿no? Porque el nivel de exposición que ha tenido Heber también, digamos, ha sido alto, ¿no? Él ha salido pública y personalmente a defender cada situación o a explicar cada situación que se iba dando en materia de seguridad, ¿no? Tuviera que ver con algún hecho delictivo en sí mismo, con la función policial, que también ha tenido bastantes embates, ¿no? Con el caso Astesiano y con otro tipo de situaciones también de corrupción, donde el ministro había salido de repente públicamente a defender, y después, bueno, algunos funcionarios fueron efectivamente destituidos. Entonces, esa exposición del ministro creo que lo ha desgastado bastante. Y además, recordemos, ¿no? En todo lo que ha sido, por ejemplo, en las últimas semanas, la defensa a Gustavo Penades, ¿no? Sí. Un compañero, sin duda, de lista y también de trabajo de Heber durante muchos años, pero sobre la que evidentemente tuvo, sin duda, expresiones muy desafortunadas y que sin duda como que también desgastaron su figura. Yo creo que en las últimas semanas y con la salida también del ex director de convivencia, Santiago González, ha habido, si se quiere, una intención, digamos, desde el Ministerio del Interior de tratar de fortalecer otras figuras más vinculadas a un contenido técnico, si se quiere, de lo que es el trabajo y la gestión del ministerio, como puede ser la figura de Diego Sanjurjo, ¿no? Quien fue uno de los elaboradores de este plan de estrategia nacional en materia de seguridad, que hace algunas semanas se sacó por parte del Ministerio del Interior.
Que reunió todos los partidos, además.
Sí, tuvo trabajo de varias reuniones, donde aparte se incorporaron, y el documento dice que incorpora propuestas de todos los partidos políticos, y también del Frente Amplio, mencionando, bueno, la necesidad de establecer alguna especie de consenso o de acuerdo interpartidario para poder dar respuestas. Y ahí un poco creo que se está intentando, digamos, de la mano de algunas figuras, también por fuera la figura de Andrés Ojeda, que es una figura que pertenece a la coalición de gobierno, que es abogado y que participó de este proceso de plan. Entonces, yo creo que se está intentando un poco sacar, digamos, a relucir algunas figuras más vinculadas a conocimientos técnicos, digamos, en materia de seguridad, para darle quizás otro tipo de discurso, de debate, y también darle un cierto aire a la figura de Heber, que es una figura muy desgastada, pero que también es una figura de absoluta confianza personal del presidente.
Y que tiene,
¿no?,
peso político incluso también, hoy en día, porque recordemos que Heber fue el legislador durante 30-35 años antes de ser ministro.
Sí.
Y por acá iba hacia donde quería enfocar, ¿no? ¿Cómo vemos que el gobierno empieza a... el gobierno y la oposición también, en realidad. ¿Por dónde empiezan a enfocarse sus discursos y sus narrativas? No solo en seguridad, pero en general, ahora lo que decía Valdomir, ¿no? Parece más concentrado en la campaña de la lista 71 que en ser ministro del Interior, un poco ironizando ahí, pero es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo vemos que hoy, a un año de las elecciones internas y un año y un poco más de las elecciones nacionales, se empiezan a encauzar los discursos de cara a la campaña?
Sí, ahí, bueno, y aparte, ¿qué discursos dentro del oficialismo también? Porque en realidad, exacto, lo que viene es muy picada...
Dentro de la coalición, o sea.
Dentro de la coalición, sí, también, claro, exacto. Viene como muy picada la mano, digamos. Vamos a... lo veníamos como comentando, me acuerdo, en algunas columnas pasadas, de que íbamos a ver o empezar a ver mayores tensiones dentro del gobierno de coalición, necesidad de algunos ministros, de algunos partidos de diferenciarse, digamos, de la coalición de gobierno. Los resultados, como decíamos, en materia de seguridad... no son los esperados por la coalición. Creo que ese va a ser un tema, o puede ser un tema a ser utilizado por los otros partidos de la coalición de gobierno, sobre todo porque el área de seguridad fue un área donde el Partido Nacional, sobre todo, se tomó la decisión y la definición de que era un ministerio y una cartera que iba a llevar adelante ese propio partido. Y bueno, Heber en realidad va a tener ahí un rol, sobre todo apoyar una candidatura que no es la del presidente, ¿no? Como es la de Laura Raffo. Ahí tenemos una escisión acuerdo, ese bloque original que era Aire Fresco.
El herrerismo clásico está apoyando a Laura Raffo y el presidente en su delfín tiene a Álvaro Delgado.
Y la 404, que es Aire Fresco, el sector del presidente, va a apoyar su candidatura. Entonces ahí también podemos avizorar o podemos ver algunas diferencias que se pueden dar en los discursos del propio gobierno o en las figuras que integren y que siguen integrando el Ejecutivo. Y bueno, la necesidad de poder salir a o sacar a relucir un poco las candidaturas de cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco poco cómo se puede desarrollar. Yo creo que igual seguridad, o sea, ya es un tema que sabemos va a estar instalado en el próximo gobierno, que puede ser una piedra en el zapato si estas cifras se siguen generando y se siguen dando, y que no parecería, digamos, vaya a haber un cambio en ese sentido. Y bueno, va a tener que ser bastante estratégico el gobierno para ver un poco cómo hacer frente a ese tipo de embates que creo que pueden darse.
Claro. Nombramos a Ojeda ahora, que es del sí. Partido Colorado, y que sí, que es como una figura más técnica, es un abogado al menos, que además es abogado del sindicato policial, por ejemplo. Sí. Y me pregunto cuál es la postura del Partido Colorado, porque cuando estaba toda esta mesa sobre seguridad y cuando se generó el documento, el único que no tuvo reparo fue el Partido Colorado, y es porque lo había hecho alguien que era de su colectividad también.
Sí, viene en la línea de lo que viene siendo, si uno se pone a pensar, la estrategia, digamos, o el apoyo que vienen teniendo el Partido Nacional como partido principal de gobierno por parte de sus socios dentro de la coalición. El Partido Colorado ha estado muy afilado y muy alineado, digamos, con el trabajo Exacto. que realiza el Partido Nacional, y esto va en este sentido. No así Cabildo Abierto, que había manifestado varios reparos, que de hecho cuando salió este plan o este programa o esta idea como más técnica y consensuada de dar respuestas, salió con los tapones de punta, hasta los tacones también, porque sí, duelen. Pero bueno, salió efectivamente a decir que había muchas de las propuestas que no estaban siendo tomadas en cuenta y que en definitiva no se estaba escuchando uno de los partidos de la coalición, claro. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en temas de seguridad, quizás Cabildo Abierto pueda estar más diferenciado y pueda separarse un poco más de lo que viene siendo la gestión del ministro.
Y también ahora esto que había dicho Álvaro Perrone, o sea, de Cabildo Abierto, que como que, bueno, la actitud que iban a tener hoy, ¿no? Que era como, bueno, vamos a escuchar lo que tiene para decir el ministro y después vemos qué hacemos, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo se analiza esta actitud dentro? Es como, bueno, ir a ver qué pasa, ¿no?
Y bueno, es un poco, creo que es la actitud que en ese sentido ha sido bastante transparente Cabildo Abierto. Dijo sí. que iba a tomar luego de lo que pasó con Irene, ¿no? En esa tensión creciente que Manini venía manifestando en relación a que Cabildo Abierto no venía siendo tomado en cuenta, de que las propuestas no eran valoradas, y bueno, todo lo que fue el Irene Morena Gate, si queremos llamarle de alguna forma, obviamente eso terminó de quebrar ese vínculo por lo menos ameno, por lo menos de unidad que existía de Cabildo Abierto con el resto de la coalición, y creo que se están empezando, digamos, a distanciar y dando también, o sea, generando un poco de terror, ¿no? También, porque es la cuestión de, bueno, no sé qué te voy a decir, y eso también, sin dudas, genera cierta tensión dentro de la coalición de gobierno, el no saber si uno de los socios va a ir a defender la postura del ministro o directamente atacarla como la oposición y sumándose como uno más. Es una estrategia que ha tenido Cabildo Abierto de forma un poco constante a lo largo de estos años, pero que creo que después de lo que pasó con la salida de la ministra y toda esa tensión que se generó, hay como una piedra libre, digamos, para poder sentirse más libres de poder ver qué es lo que van haciendo y qué definición van tomando, pero sin duda se van posicionando dentro de la coalición, sin duda, como el actor que más diferenciado y más conflictivo, por lo menos, dentro de lo que son los socios.
Tamara, veremos por dónde van un poco la interpelación, se va a extender bastante largo, supongo.
Porque seguramente, mucho para decir en estas cosas siempre.
Mucho para decir. Te agradecemos estos minutos acá. Creo que es la última vez que estamos al aire acá en la Uni juntos, así bueno, que gracias por todos estos años.
Al contrario, siempre es un gusto en mi casa. me encanta venir.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uni Radio.